buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial del equipo de prensa de la Radio Universidad de Concepción, en el que damos inicio a nuestro ciclo Historia y Memoria, Relatos Penquistas a 50 años del golpe de Estado, un trabajo que venimos ya realizando hace varios meses, en el que hemos tenido la posibilidad, el agrado de entrevistar a cuatro personas cuyas historias se cruzan con la dictadura y también con el golpe de Estado en nuestra región del Biobío. Semana a semana iremos liberando cada uno de estos capítulos y hemos decidido hacer el lanzamiento aquí en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción para poder compartir con toda la comunidad universitaria este importante hito para nuestra emisora. Soy Alejandra Vera González, periodista y editora de prensa de la Radio Universidad de Concepción. Me acompañan en esta oportunidad mis colegas Joaquín Urrutia y Eduardo Hunda, y también tenemos una invitada especial que nos va a acompañar en este primer bloque, la periodista de investigación Alejandra Matus. Muy buenas tardes a todos. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bien también, gracias por la presentación, Alejandra. Gracias, Alejandra, también por venir aquí a conversar con nosotros.
Ale,
Joaquín,
Ale.
¿Cómo estás tú?
Sí.
Exacto.
Sí, muchas gracias a quienes nos están acompañando aquí en el hall de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, autoridades universitarias, las vicerrectoras Paulina Rincón y Jimena Goché, el profesor Pedro Vera Castillo, uno de nuestros cuatro entrevistados, quien está aquí junto a nosotros, también invitados especiales, estudiantes, parte de los medios SUDEC, y especialmente Alejandra Matus. Alejandra, partamos esta conversación probablemente con la pregunta más general en torno a lo que se está viviendo con esta conmemoración de los 50 años, la importancia de relevar, de no olvidar lo que sucedió y generar discusión, diálogo en torno al golpe de Estado y sus consecuencias.
Bueno, yo lo primero que quiero decir, que perdemos de vista que el golpe de Estado ocurrió hace 50 años, pero se mantuvo por 17 años. Entonces, no es solo un día, no es como el bombardeo de Hiroshima, por ejemplo, que cae la bomba, ocurre un día. Este es un evento traumático que afectó a toda la nación en distintos ámbitos. Y yo creo que los 50 años permiten mirar aquellas cosas que no se miraron en su momento. Por ejemplo, una vez recuperada la democracia, el acento estuvo en hacer memoria o registrar, dar inicio a las causas judiciales por los casos más gravosos, las detenciones con desaparición, las ejecuciones políticas. Después vino el tema de la tortura, que empezó a tratar el año 2000, pero el golpe de Estado es una maraña de consecuencias en la vida de todas las personas. Ni los victimarios, ni las víctimas, ni las personas que sienten que, entre comillas, no les pasó nada, pueden abstraerse de lo que significó el golpe de Estado, porque torció la trayectoria vital de muchas personas. Niños que iban a ser artistas no fueron artistas. Niños que a lo mejor tenían sueños no pudieron tener sueños. Yo creo que es importante, ahora que ha pasado suficiente tiempo, hacer memoria de todos los aspectos íntimos, familiares, de hablar de lo que vivimos. Nada es irrelevante. Y por eso yo los felicito a ustedes por hacer este ejercicio de memoria. También es importante hacer el ejercicio de memoria local, lo que pasó en cada localidad, en cada pueblo, y por eso también me parece súper interesante lo que están haciendo con la memoria en Concepción. Me enteré ayer o anteayer que esta es la región con más detenidos desaparecidos de Chile. Entonces, el golpe de Estado fue particularmente duro con esta región y me parece importante, y por supuesto siempre es insuficiente todo lo que hagamos por mantener esa memoria viva.
Alejandra, y a propósito de esa memoria viva, que también es una memoria colectiva, desde tu punto de vista, tu trabajo, tus investigaciones, ¿cuál sientes que es el rol también que tenemos los periodistas en esta etapa donde surgen muchos discursos negacionistas, discursos de odio? ¿También es importante el rol finalmente que tienen los medios de comunicación en esta conmemoración?
A mí me parece que los medios de comunicación son o han sido lamentablemente una industria de negacionismo, porque este tipo de memoria se hace en medios alternativos, en medios universitarios, pero esta información debiera estarse tratando en los canales tradicionales. En vez de estar hablando tonteras en los matinales, debiéramos estar escuchando a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a los jóvenes, a distintas personas, cómo vivieron y qué impacto tuvo en sus vidas el golpe de Estado y la dictadura, porque vuelvo a decir, no es un evento único en un solo día.
Pero en ese mismo sentido, Alejandra, claro, son los medios alternativos los que de alguna manera le dan cobertura a este hito, y justamente las y los periodistas independientes, probablemente los que con sus trabajos de investigación, muchamente ya que es parte de lo que tú trabajas, los que han dado cuenta de todo lo que ocurrió justamente en esa época. ¿Cómo se aprecia ese panorama también independiente, más under quizás, de las y los periodistas que también están trabajando de forma alternativa a los medios grandes, digamos, en Chile?
Bueno, yo creo que tenemos una fortuna y una condena. La fortuna es que hoy día cualquiera con un celular puede hacer un medio de comunicación, puede transmitir sus ideas, sus pensamientos, puede dar a conocer una investigación que haya hecho. No necesita pasar como antes por un editor que acepte el tema, que por supuesto siempre es una selección. Pero la condena es que, como hay tanto ruido, cuesta que las personas pongan atención a determinados contenidos. Todos los contenidos llegan a un río enorme y caudaloso de miles de estímulos, millones de estímulos de información que recibimos cotidianamente. Muchas de veces basura, es como el plástico en el mar, pero igual ese plástico tapa lo que es esencial escuchar.
Estamos desde el hall de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción en este programa especial presentando nuestro ciclo de entrevistas, historia y memoria, relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado, junto a Alejandra Matus, que nos acompaña en esta transmisión. Alejandra, hay un tema que surge en torno a esta conmemoración, que nosotros lo conversamos esta mañana con Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional, que tiene que ver con la educación en torno al resguardo de los derechos humanos, generar conciencia, porque si bien está el negacionismo como una expresión cuestionable que nos debería indignar también probablemente como sociedad, hay otro grupo de personas que mira esta fecha con distancia y con cierto, si bien reconoce lo que sucedió, también es un poco como miremos hacia adelante y olvidémonos de esto, que hay un desafío ahí en llegar a ese grupo, ¿no?
Sí, yo creo que así como los medios de comunicación cumplen un rol también educativo, la educación en sí misma tiene una obligación, tiene un deber de dar cuenta de lo que ocurrió en este país. Puede haber personas que lo justifiquen y darán su punto de vista, pero lo que no se puede hacer es negar que existió, negar que existieron las violaciones a los derechos humanos, negar que hubo detenidos desaparecidos, son datos duros de nuestra historia que se debieran dar a conocer, así como hablamos de la Guerra del Pacífico. Yo creo que las personas que pierden conexión con sus ancestros o con el pasado, con lo que hemos vivido, no pueden tener futuro. No se puede mirar al futuro sin reconocer que todos nosotros somos hijos de las mujeres de pueblos originarios, niñas probablemente que fueron violadas por los españoles. Ese es nuestro origen. Y si no lo reconocemos, no podemos tener una postura sobre el futuro informada.
Alejandra, yo me he paseado por toda la Biblioteca Central con tu libro, con Doña Lucía, la biografía no autorizada, y tengo una anécdota con este libro, porque yo soy socia de la Biblioteca Municipal de Concepción y cada vez que lo iba a pedir, el libro no estaba. que es de alta demanda. Entonces, una de mis mejores amigas me lo regaló y yo no podía perder, por cierto, la oportunidad de pedir que me lo firmaras, así que te agradezco por la firma. Pero a propósito de Doña Lucía, quería preguntarte también, porque quienes ya lo hemos revisado sabemos el contenido, la importancia que tiene este personaje también para la dictadura chilena. Al momento de realizar esta investigación, ¿qué fue lo más significativo para ti, lo que más te sorprendió al poder ahondar en la vida de este personaje de la historia chilena?
Bueno, yo cuando una amiga me sugirió la idea de escribir este libro, no tenía mucho conocimiento de ella, salvo el conocimiento que teníamos todos los que vivimos en dictadura de verla constantemente en la televisión y el SEMA Chile y eso. Y tenía dudas de hacer este libro porque más allá de las excentricidades que eran conocidas también, yo me preguntaba si ella realmente había tenido poder. Si no había tenido poder más allá de su casa, me parecía que no había material para un libro. Me sorprendió descubrir cuánto poder tuvo. Y eso, digamos, justificó que le dedicara tiempo a investigar este libro. Y también me sorprendió que en realidad la que traicionó los valores de su familia fue ella. Mucho se habla de la traición de Pinochet al general Prats, que sí existió, pero esa es una traición en el ámbito laboral. Ella traicionó a su padre al apoyar el golpe de Estado. Ella traicionó a sus antepasados que estuvieron luchando en la Revolución Francesa. Entonces, escudriñar en qué pasa, por qué una mujer con esa, digamos, con esa galería de ancestros decide empujar a su marido a que no solamente se incorpore al golpe de Estado, porque sabemos que se incorporó a última hora, sino que a empujarlo a ganar cada vez más poder y ojalá que la dictadura por ella nunca hubiera terminado. Y creo que hay reflexiones en ese ámbito que son comunes a todas las mujeres y que tienen que ver con el espacio que tenemos en realidad para ejercer lo público. De una manera muy retorcida, ella encontró en la dictadura un espacio para ejercer un rol público que no tenía porque lo que se esperaba de ella era que se casara nomás.
Estamos conversando con Alejandra Matus aquí en el hall de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción a propósito del ciclo Historia y Memoria, relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado. Estamos aprovechando justamente que Alejandra Matus está aquí en Concepción de visita, presentando además su obra, El asilo contra la opresión, en el Teatro Biobío. Entiendo que ya no quedan entradas disponibles para esta jornada.
Quedaban unas poquitas, así que pregunten si es que quieren ir, pero sí, la función de hoy entiendo que está completa. Sí.
Alejandra, y en ese sentido, ¿cómo has visto, cómo fue, digamos, la creación de esta obra, donde aparecen justamente los personajes claves de esta historia, Pinochet y Allende, ahí en este asilo, con este sueño además para que sean jóvenes eternamente? ¿Cómo surgió toda esa idea y cómo lo ha valorado el público también?
Bueno, la obra es una comedia, es una sátira, que gracias a las herramientas que permite la ficción, pone juntos a Allende, Pinochet, Lucía Iriar y Juan Gabriel. Ha sido muy liberador para mí como autora poder jugar en este ámbito y escribir una obra delirante que de otra manera y de otra esquina también permite pensar sobre los mismos temas de los que hemos estado hablando, sobre la importancia de la memoria y sobre el rol de la mujer. El público la disfruta mucho. Es una risa probablemente incómoda, no es cómodo, no es una comedia, digamos, fácil, la gente se ríe con culpa, pero creo que al final de la obra todo cobra sentido y la gente la disfruta mucho. Es muy catártico lo que pasa en la obra y con el público.
Sí, yo quería profundizar precisamente en ese tema porque hay ciertas figuras, para bien y para mal, que parecen demasiado solemnes, intocables. No se puede analizar la figura de Pinochet, de Allende, de otra manera que no sea la reflexión teórica profunda. Quería profundizar precisamente en eso, en estas aproximaciones distintas. Estoy pensando también, guardando las distancias, con esta película El Conde de Pablo Larraín, que se estrenó ayer en Venecia y que también muestra otra visión de estas figuras. ¿Qué tan importante crees tú que es para el debate, ya con la distancia de los años, permitirse esos espacios de reírse de una figura tan terrible, pero manteniendo la crítica, el análisis, todo?
Yo creo que hay poder en reírse, hay poder en el absurdo o en la comedia, porque es como bajar al español del caballo, ¿no? Es sentirse desde el punto de vista del público y en el caso mío como autora, sentirse tan libre y tan sin miedo que puedes reírte de ellos, en su cara. Entonces creo que eso es importante, es saludable y es necesario en una sociedad democrática. El humor son, para a mi juicio, como las ranitas de Darwin. Cuando desaparecen o se extinguen, dan cuenta de que el sistema democrático está enfermo. Cuando están, cuando hay humor, cuando hay sátira, cuando hay la posibilidad de decir las mayores sandeces que se te puedan ocurrir sin miedo a las consecuencias, entonces estamos entrando a un sistema democrático más robusto.
Alejandra, perdone, pero tú sí que sabes de consecuencias. No podemos olvidar ni obviar, digamos, este capítulo a propósito del libro negro de la justicia chilena y tu exilio, podríamos decir. ¿Cómo también recuerdas ese episodio en este contexto de los 50 años?
Por eso digo que tendemos a pensar que la dictadura terminó en 1990, pero la verdad es que sus instituciones, hasta el día de hoy, todavía tenemos la Constitución escrita por Pinochet. Entonces, no hemos salido todavía de ahí. No hemos salido de las estructuras autoritarias y represivas que, en ese caso, llevaron a la censura de un libro de una investigación periodística sobre el Poder Judicial chileno. Las leyes lo permitían en ese minuto. Mucho hemos cambiado desde entonces, después del libro negro. Esas leyes fueron repelidas y hoy día y uno puede ver la manifestación real, concreta de que una ley que limita la libertad de expresión sea eliminada porque abre la posibilidad de decir cosas que antes eran impensadas. Hoy día no existirían los memes, o sea, el 50% de los memes terminaría en tribunales con ley de seguridad del Estado. Ha sido un cambio importante y un cambio significativo ese espacio, pero cuando es como se abre una ventana, se cierran otras. Todavía hay espacios de autoritarismo, de esta sensación de que hay cosas que no puedes decir porque son inconvenientes o no son... le tenemos miedo al debate, le tenemos miedo a debatir con los argumentos, no con las personas. No tendemos a tomar trinchera y a pensar que es, si estás conmigo o me quieres, tienes que compartir la manera que yo pienso, completamente. No nos asustamos de debatir, de poner en tensión nuestro argumento, darle vuelta, confrontarlo amistosamente con otra persona que piense distinto y después seguir siendo amigos. Nos falta esa educación cívica todavía.
Alejandra, y finalmente, en esta época en que todos estamos haciendo este ejercicio de memoria, algunos de nosotros a través de entrevistas, otros con historias familiares, en tu caso personal, ¿cuál es tu reflexión a 50 años del golpe de Estado? ¿Cuál sientes que va a ser finalmente lo más significativo de esta conmemoración?
Yo creo que lo más significativo para mi gusto es que no va a haber un discurso oficial. No hay un hito, no hay un tema único que tratar. Hay un caleidoscopio de memorias, de fragmentos que empiezan a surgir y todos juntos y de una manera desordenada nos van a permitir mirar cosas que antes no hemos mirado. Y creo que es súper importante y necesario.
Estamos acompañándoles en vivo desde la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción en el lanzamiento del ciclo de Radio UDEC, Historia y Memoria, Relatos Penquistas al 50 años del golpe de Estado. Hemos estado conversando con la periodista de investigación, principalmente Alejandra Matus, dramaturga también en esta faceta que hay que destacar a propósito de su estadía aquí en Concepción. Y queremos agradecerte, Alejandra, por acompañarnos en esta transmisión, por darte estos minutos para conversar y, por supuesto, desearte mucho éxito en el trabajo que se venga de aquí en adelante.
Muchas gracias a ustedes y a los auditores y auditoras que están escuchando este programa.
Muchas Vamos gracias. A la música, ahora una pausa y volvemos con este programa especial de lanzamiento de nuestro ciclo de entrevistas.